Entrevista Central.
La bancada del MPP presentó este mes un proyecto de ley para generalizar la reducción en la carga horaria de la jornada laboral. El proyecto pretende reducir de 48 a 40 las horas trabajadas por semana sin afectar el salario. Para profundizar en el proyecto y despejar dudas al respecto, es que estamos en contacto con el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani. Cayani, bienvenido.
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes, con la radio y con toda la audiencia.
El gusto es nuestro, gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. Senador, un poco vamos a poner en contexto este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos detrás del planteo y cuál es la idea principal de presentar este proyecto?
Sí, una precisión. En realidad nosotros presentamos un proyecto a la bancada del Frente
Amplio. Ah, bien, bien.
Bien, para que el Frente Amplio lo analice.
Lo evalúe, bien, perfecto.
Y ahora seguramente en el correr de estos días se va a terminar como de modificar o agregarle algunas precisiones que algunos compañeros y compañeras de sectores políticos han planteado.
Sí.
Bueno, la idea es que sea de todo el Frente Amplio, pero bueno, desde el punto de vista procedimental estamos todavía en esa situación.
Claro, se discutirá la bancada y luego una otra versión será que entra al Parlamento.
Sí, básicamente creo que va a ser la misma. El principal, los principales argumentos que nosotros nos llevó a presentar y armar y sobre todo elaborar un proyecto en ese sentido es, bueno, en realidad en Uruguay desde 1915 rige la jornada laboral semanal y diaria, diaria de 8 horas y semanal de 48 horas. Fuimos uno de los países pioneros en regular la jornada laboral. Con toda una discusión importante, porque eso fue en el marco ahí del segundo vallismo, en los albores de los primeros años del siglo pasado, el Uruguay era otro, el mundo era otro, y sin duda el sistema y el mercado laboral, tanto nacional como internacional, cambió bastante. Y bueno, nosotros consideramos que es tiempo, luego de más de 100 años, de modernizar y adaptar un poco la ley a las nuevas realidades que se están viviendo, sobre todo las transformaciones en el mundo del trabajo que se han dado de manera, cambios vertiginosos en las últimas décadas y quizás en los últimos tiempos con mayor rapidez, sobre todo a partir de lo que fue la crisis sanitaria, que también un incremento importante de la modificación de la jornada laboral en términos de no solamente el tiempo que se dedicaba al trabajo, sino también la forma de hacer el trabajo. Muchos trabajos terminaron trabajando los que se podían, ¿no? Es decir, de manera descentralizada, muchos en sus hogares, mediante actividades asistidas por temas de electrónicos, por Zoom, por algunas otras actividades, y bueno, eso generó que sin duda haya una necesidad también de ver este tema no solamente desde el punto de vista negativo, porque muchas veces nosotros discutimos, bueno, cuáles son los cambios que se están viendo en el mundo del trabajo, muchas veces se discuten los aspectos negativos, es decir, bueno, la incorporación de más tecnología, la incorporación de procesos de innovación, de inversión, en mejorar los procesos, termina redundando en tener más productividad en algunos sectores de actividad, más ganancias para esos sectores de actividad, y generalmente esa ganancia siempre es capturada por los sectores empresariales.
Pero es algo que se tiene en cuenta, ¿no, Cayani? Para a la hora de presentar este proyecto, supongo que se piensa en el tema de la tecnología, la inteligencia artificial.
Sí, claro, y eso que iba a terminar de redondear, que bueno, muchas veces se discute sobre los aspectos negativos, bueno, que se reducen puestos de trabajo, que es verdad, muchas áreas es así, pero bueno, nunca se discute cómo esos impactos también pueden tener impactos positivos, sobre todo en las condiciones de trabajo, que es una de los aspectos fundamentales, sobre todo, y tiene un asidero muy importante, la jornada y la extensión de la jornada laboral. Es decir, no puede ser que habiendo tanto cambio en todos estos años de cómo se organiza la producción, de cómo se organizan los trabajos, las jornadas en algunos casos sigan siendo tan extensas, las jornadas formales, ¿no? En este caso hay también trabajo informal que está regulado y que por supuesto la ley no lo abarca, pero bueno, creo que sin duda también es menester por lo menos discutir un poco que esos impactos también se puedan traducir a mejoras de las condiciones laborales y en este caso a la reducción de la jornada laboral sin afectar sobre todo la reducción del salario, que creo que es lo más importante. Bueno, ese es uno de los objetivos importantes. Y bueno, también hay otros objetivos, y creo que es importante también empezar a discutir cómo se podemos lograr que se distribuya un poco mejor el tiempo el que le dedicamos al trabajo, que sin duda es muy importante, pues por el cual nosotros podemos obtener recursos para reproducir nuestras condiciones materiales, y también, por otro lado, qué tiempo le destinamos al cuidado personal, a la formación, al cuidado de nuestras familias, ¿no? Es decir, y cómo eso se va discutiendo y distribuyendo un poco mejor, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces las jornadas de trabajo en nuestro país son bastante extensas, pero además si uno le agrega el desplazamiento que muchos trabajadores y trabajadoras tienen que tener para llegar a su jornada, su lugar de trabajo, muchas veces no estamos hablando no solamente de 8 horas de trabajo, sino que muchas veces estamos hablando de casi 10, 12 horas desde que uno sale de su casa hasta que vuelve. Y bueno, es una cantidad muy importante de horas que sin duda se dedican al trabajo, pero no se dedican al cuidado personal, a la formación, al ocio, incluso, ¿no? Cuando se discutió la ley 8 horas, se decía, bueno, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 para el ocio creador, pero bueno, creo que sin duda también es importante por lo menos empezar con estos temas. Y bueno, y también ver cómo el Uruguay puede avanzar en tener una legislación un poco más moderna y que también pueda asimilar transformaciones que también se ha dado ya en algunos sectores de actividad, porque esto también ha pasado, que en algunos sectores de actividad ya se ha reducido la jornada laboral, pero la ley no los contempla. Por ejemplo, en el caso de la... Perdón, sí.
Sí, no, que quería ir a... Que se había adelantado que esto no iba a aplicar en sectores con regímenes más beneficiosos. ¿Cuáles son estos regímenes y en base a qué se elaboró ese listado?
Bueno, por ejemplo, el sector de la bebida, básicamente de la Fábrica Nacional de Cervezas, que son una empresa muy importante, tiene un acuerdo entre trabajadores y empresa, donde hay una jornada laboral diaria de 6 horas y un poquito. Bueno, eso es una, sin duda, un beneficio que tienen los trabajadores, conquistas que lograron los trabajadores, en este caso del sector de la bebida, que sin duda la idea es que la ley no entorpezca esos beneficios que son, sin duda, superan la ley. La idea de la ley es poner un piso mínimo y bueno, que eso después también sirva a la negociación colectiva para seguir avanzando en algunos derechos. En el caso, por ejemplo, del sector de la industria del gas, también tiene una reducción de la jornada laboral, creo que de 40 horas semanales. Hay sectores públicos que también esta ley los abarcaría, por ejemplo, el Poder Judicial, los trabajadores han hecho acuerdos para reducir su jornada laboral sin pérdida de trabajo, creo que trabajan 6 horas y pico por día. También algunos gobiernos departamentales donde sus trabajadores tienen una reducción de la jornada laboral, incluso algunos tienen una jornada laboral de 36 horas, o sea que sin duda hay algunos lugares donde en realidad la ley, capaz que o el proyecto de ley en realidad en este momento, queda corto, pero bueno, también es verdad que hay algunos otros sectores de actividad donde en realidad la actividad y sobre todo la organización de los trabajadores y trabajadoras y también las características de la actividad son bastante diferentes, que a veces es más difícil que estos beneficios lleguen a partir de la negociación colectiva. Y bueno, de hecho, por eso se intenta poner un piso mínimo en la ley y sobre todo que esto sea gradual, ¿no? Y paulatino, porque es verdad que para muchas quizás sectores de actividad esto puede ser un costo, ¿no? Puede ser un costo mayor, porque en realidad si uno reduce la jornada laboral y no reduce el salario, en cierto sentido se aumentan los costos salariales, eso puede ser relativamente cierto. Lo que es verdad es que por lo menos las experiencias que se han dado en algunos países de América del Sur, en el caso de Chile ahora últimamente, en Colombia en el año 2021 se terminó de aprobar y ahora se está implementando a partir de este año, Brasil va hacia una reducción de la jornada laboral importante, creo que eso también es bueno, pues nuestro principal socio comercial, y en el caso de los países, sobre todo los europeos, en donde se redujo, la jornada laboral, los trabajadores y trabajadoras vieron mejorada su condición de trabajo y también trabajaron menos horas pero rindieron más, ¿no? Y eso es parecido a una mejora en productividad, eso también es importante, y bueno, también por eso la idea de hacerlo paulatino, que se vaya reduciendo, la propuesta es que se reduzca 2 horas por año y en 4 años se llega a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Uh-huh. ¿No va a afectar a los salarios? ¿Está pensado este mecanismo en el proyecto? Y además, esto que mencionabas, ¿no? ¿Cuál se prevé que sea el impacto en la industria y en la producción? ¿Es algo que en las proyecciones Uruguay podría tolerar?
Sí, a ver, hay toda una discusión acerca de si el Uruguay, en función de sobre todo de algunos sectores de actividad que tiene costos relativos un poco más altos con la región, si esto no sería una forma de aumentar también sus costos operativos y por tanto afectar la competitividad del país. Esa es una discusión que seguramente además las cámaras empresariales van a poner arriba de la mesa. Creo que además es legítima, ¿no? Porque de última es una visión. Yo soy de la idea y creo que el proyecto y además las experiencias que han habido permitido ir avanzando en aspectos de la regulación de la jornada laboral sin que haya impactos tan significativos. Y seguramente los impactos no son los mismos para, de repente, una empresa muy importante que tiene quizás una vocación exportadora y, bueno, sin duda una espalda desde el punto de vista financiero diferente a lo que puede de repente significar para un pequeño y mediano comercio. Y bueno, creo que ahí también el proyecto de ley, si bien no lo incorpora, pero creo que eso también es parte del trabajo que habría que hacer desde la comisión, y creo que hay otras experiencias donde sí, así se ha hecho, es bueno, existen también fondos públicos que se utilizan para justamente subvencionar transitoriamente a las pequeñas y medianas empresas para que el impacto, sobre todo en esos sectores de actividad, no sea tan significativo y, bueno, y sobre todo tenga un impacto positivo en el empleo y en sobre todo en la reducción de la jornada laboral. Creo que ahí hay por lo menos todavía puntas para seguir trabajando. Creo que lo importante es que el Uruguay se pueda dar este debate, porque si no, ¿cuándo vamos? ¿No? Porque siempre nunca es tiempo para debatir sobre la reducción de la jornada laboral, pero mientras el mundo avanza, hay cambios significativos en la organización de la producción. Vos hablabas de la inteligencia artificial, la situación que se está dando en muchos sectores de actividad, donde en realidad hay trabajos que van a quedar obsoletos y, bueno, las máquinas no pagan impuestos, no aportan a la seguridad social y además no consumen. Y bueno, creo que sin duda también el país tiene que tener una mirada más integral, donde en realidad los impactos que pueda haber en el mundo del trabajo con respecto a estos temas también tengan efectos positivos en nuestros trabajadores y trabajadoras, y bueno, y también tengan valoraciones desde el punto de vista normativo de parte del poder legislativo y sobre todo de los diferentes actores políticos y sociales para tratar de aunar esfuerzos en ese sentido. Eso me parece que es importante, porque si no también dice mucho sobre el tipo de crecimiento y de modelo de desarrollo que se quiere implementar, ¿no? Uh-huh. Me parece que también ahí hay una discusión más de fondo. No lo dice el texto de la ley, pero lo incorpora en términos del debate político.
Ahora usted lo mencionaba, senador, parece que nunca es tiempo de discutir estos temas, ¿no? Hay cosas acuciantes hoy en día y emergencias que se tienen que discutir y tiene que haber soluciones políticas. Al mismo tiempo, bueno, entra la rendición, hay un montón de cosas. Y además, el año que viene hay elecciones. En caso de que los tiempos parlamentarios no den o que bueno el proyecto quede un poco para atrás, ¿esto podría entrar como una de las propuestas o como una pata del Frente Amplio en relación al mundo del trabajo para las elecciones el año que viene? ¿Hay esos consensos?
Mirá, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy de los que piensan que es posible que se apruebe, ¿no? Pero bueno, si no logramos eso, creo que sí, que sería muy importante que la fuerza política lo tome como una de sus punterías estratégicas en términos programáticos, uh-huh. Porque pienso que son las transformaciones que el Uruguay necesita. Es decir, el Uruguay necesita seguir mejorando sus niveles de inserción internacional, sus niveles de competitividad sistémica, porque muchas veces se habla de competitividad y para algunos la competitividad es reducir salarios y flexibilizar las condiciones laborales, y para otros la competitividad sistémica tiene, bueno, mejorar.
¿Para el gobierno quiere decir?
Y bueno, para este gobierno sin duda, ¿no? Para este gobierno es lo único que ha aplicado. Y bueno, sin duda creo que ahí hay todo un trabajo para poder realizar, que creo que la reducción de la jornada laboral es un insumo más o es un punto muy importante para poder tener una nueva de relaciones laborales sobre la mirada del siglo XXI, la del siglo XIX, como se está aplicando en estos momentos. Uh-huh. Me parece que sin duda hay importante. Después yo creo que también es importante y creo que a veces se discute poco, el gobierno habla siempre sobre los grandes números y de manera sesgada, ¿no? Es decir, habla sobre la actividad económica, sobre la cantidad de empleo creado, la cantidad de gente que busca empleo, ¿no? Es decir, la tasa de empleo y la tasa de desempleo, pero esos son promedios que muchas veces no dicen algo o no dicen nada, ¿no? Entonces creo que también ahí hay componente que tiene que ver con cuando discutimos la calidad del empleo en nuestro país. Uh-huh. Y en Uruguay han pasado cosas muy 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 complejas en estos años. Hace muy poco se conocía el informe del Instituto Costa Norte que decía que del año 2019 al 2022 se crearon, es decir, hay 100.000 personas más que ingresaron a la lista de los 25.000 pesistas, ¿no? Es decir, hay 550.000 uruguayos de casi 1.800.000 trabajadores, hay 550.000 trabajadores que ganan salarios líquidos de 25.000 pesos. Es decir, nadie puede vivir con 25.000 pesos en nuestro país, y estamos hablando de casi en otro país con eso. Pero si además uno mira la tasa de desempleo, que el gobierno siempre habla sobre el indicador único, ¿no? La tasa de desempleo estaba en 8,8, y además la compara con el año 2019, cuando en realidad en campaña electoral nos decían que en el año 2019 ya estamos, el Uruguay no soportaba más nada, pero ahora parece que es el punto de comparación. Pero si uno mira lo que sucede con la tasa de desempleo en algunos lugares de nuestro país, esa tasa de desempleo está multiplicada, por lo menos duplicada.
En el litoral, sobre todo, ¿no?
En el litoral, sin duda. En algunos departamentos del interior que no son litoral también, porque tienen sin duda condiciones de sistemas productivos bastante arcaicos, pero además también si uno mira la desocupación que existe en algunos tramos etarios, eso sin duda hay una falta de políticas activas de empleo, y que hablar en el tema de los jóvenes, las mujeres y sobre todo los mayores de 55 años, y la única política de empleo que ha promovido este gobierno ha sido el fomento de los jornales solidarios, que son jornales de trabajo zafrales de medio mes, que se le abona o se le paga 12.500 pesos nominales. O sea, que sin duda es una, la verdad que es bastante vergonzoso, y todo eso no se discute. Pero también en Uruguay ha aumentado la cantidad de trabajadores que trabajando y teniendo empleo han disminuido su ingreso. Uh-huh. Llegando a estar umbrales por debajo de la línea de pobreza. Es decir, ha aumentado un punto los trabajadores que teniendo trabajo ingresan a la línea de pobreza. Por tanto, eso quiere decir que no solamente los salarios no han crecido y sabemos que hay un rezago muy importante, casi un 4%, las pasividades no han crecido, sino que también toda esa discusión acerca de cómo desarrollamos políticas públicas de empleo para mejorar nuestras condiciones de inserción, que sobre todo los quintiles de nuestra sociedad, los más bajos, ¿no? Que tienen quizás de repente menos posibilidades de formación, tengan mejores trabajos, tengan mejor formación. Toda esa discusión como que no existe, ¿no? Y creo que sin duda eso es un elemento que también hay que poner arriba de la mesa.
¿No es responsabilidad de la oposición ahí también de no poner esto arriba de la mesa o de no llevarlo?
Siempre hay una responsabilidad nuestra, eso sin duda. Yo creo que ahí nosotros hemos tenido muchas debilidades y bueno, y creo que sin duda hay elementos para ponerse arriba. Pero creo que acá el que tiene la responsabilidad mayor es el gobierno, ¿no? Porque en realidad el que tiene que elaborar políticas públicas en ese sentido es el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Trabajo, pero también hay institutos que se han creado para eso. Y bueno, y creo que también hay toda una discusión que hay que darlo con el sector empresarial, con el sector trabajador, con la academia, que me parece que es importante, porque si nosotros estamos hablando que las transformaciones en el mundo del trabajo vienen para quedarse, y nos quedamos como gato mirando la fiambrera para ver cómo hacemos para detenerlas en vez de tratar de tener una mirada un poco más proactiva. El Uruguay tiene condiciones importantes. El Uruguay es un país que tiene un grado de formalización de su trabajo bastante importante, aunque sin duda, por ejemplo, otro tema que se aborda poco es, bueno, hoy hay como una la incorporación de las tecnologías también al mundo del trabajo, sobre todo en las aplicaciones, ha generado también trabajo regulado en todos esos sectores de actividad, que no día a día y que parece que no existieran, porque además como no tienen sindicato, o es difícil sindicalizarse porque son aparentemente patrones de sí mismos, pero en realidad son patrones, son empleados de una aplicación, es decir, y eso es, ahí no hay derechos laborales, no hay derecho a enfermarse, no hay, es decir, entonces ahí hay también todo un área, en algunos hablan del lo que se llama el precariado, ¿no? Es decir, el trabajo precario y también condiciones de poca organización solidaria entre los propios trabajadores que se reconocen como tal. Y hay todo un trabajo para también desarrollar, porque en realidad esa renta que se obtiene de parte de ese trabajo muchas veces se va al exterior, se termina en el sistema financiero, ni siquiera, es decir, es de las peores formas de explotación. No digo que sea la única, pero sin duda también se está dando. Y bueno, creo que también hay todo un trabajo para hacer ahí. Por supuesto que este proyecto no lo toca, ¿no? Esto es una cosa que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral.
Sí, sí, ya estamos fuera de tema.
Cayani, me parece que también es importante trabajar sobre estos temas, porque me parece que también hacen a donde se aplican las leyes y el mercado laboral es uno, ¿no?
Bueno, Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Muchísimas gracias a ustedes, disculpen que no pude estar en el estudio y a las órdenes. Un abrazo grande.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.